trabajador. Don Bernardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, bien, todo tranquilo, ya supe.
Decime un poco, sí. Estábamos hablando, hoy estaba leyendo un artículo que, por ejemplo, el centro de importadores, los supermercados, están pidiendo al gobierno, o a aduanas por lo menos, que baje los fletes del transporte para que no suban tanto los precios de aquí a fin de año. Eso afecta, pero directamente al consumidor final, o sea, al trabajador. Pregunto, Bernardo, ¿cuáles son las gestiones de las centrales, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, o los sindicatos, los trabajadores en general, para tratar de proteger su salario?
Bueno, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión con el vicepresidente de la República y cuatro centrales que componemos la mesa sindical paraguaya, que pertenecemos a la Confederación Sindical de las Américas. Y ahí nosotros hemos planteado al vicepresidente crear una mesa de trabajo para analizar en primer lugar el salario. Nosotros consideramos que con un salario bajo, con un salario insuficiente, no vamos a tener un poder adquisitivo importante para poder tener un poder de compra también importante. Y para ello le planteamos que el gobierno tiene que tener la inteligencia o la sabiduría, no sé cómo llamarle, de establecer el inmediato control de precios de los productos de la canasta básica. Y para ello se necesita voluntad política. Y nosotros consideramos que tiene que ir acompañado de un importante reajuste salarial que estaría por los 700.000 guaraníes más o menos para equiparar el salario con el costo de vida. Y también le planteamos de que la canasta básica que maneja el Banco Central ya está desfasado, ya no tiene por qué ser, porque no refleja la realidad de la situación de nuestro país. Entonces hablábamos así y les recordamos que un técnico, un economista, había ganado el premio Nobel de Economía por un trabajo que hizo sobre el salario y manifestaba y afirmaba que el salario no es, el reajuste del salario no significa pérdida de puestos de trabajo. Todo esto conversamos con el vicepresidente de la República y quedamos en que él iba a convocar vía Ministerio del Trabajo a un encuentro para constituir las mesas de trabajo sobre temas concretos. Y le manifestamos que nosotros necesitamos que el diálogo tenga resultados. Que no sea que estemos dialogando y no tenga resultado y no termina nunca y perdemos un tiempo importante y no sirve para nada. Entonces, quedamos en que íbamos a hacer esto para ver si podemos establecer alguna medida que pueda solucionar el problema. También le planteamos la suba indiscriminada de los precios que son incontrolables, la suba abusiva ya del combustible, que justamente ahora tenemos toda la amenaza de que va a subir 500 guaraníes más. Sí. Entonces esto es insostenible y no sabemos en dónde va a ir a parar. Entonces le dijimos que se tiene que tomar medidas urgentes para solucionar estos problemas. Estamos en eso. Vamos a ver si en el transcurso de estos días nos convoca ya para iniciar este proceso.
Ahora, esa mesa de diálogo, esa mesa de trabajo, ¿Cuál es el primer elemento que deberá resolver? ¿O la canasta, o el aumento del salario, o un control, una mesa de control de precios? O sea, ¿cuál es lo más urgente? Me imagino que todo es urgente y todo es importante, pero me imagino que en algún momento van a tener que marcar, digamos, una prioridad.
Sí, para nosotros urgente es la canasta básica, que trae aparejado el control de precios y el reajuste del salario. Porque si no tenemos ese poder adquisitivo que necesitamos, no sirve de nada, nada, completamente. Entonces se tiene que establecer el mecanismo de un reajuste real, un reajuste que equipare en alguna medida el salario con el costo de vida. Si eso no conseguimos, entonces va a ser inútil, porque el trabajador, si no tiene poder adquisitivo, ¿cómo va a comprar lo que tiene, los productos que necesita? No se puede. Entonces, es importante que nosotros le dijimos al vice, es importante que el gobierno tome conciencia de eso y establezca los mecanismos para solucionar ese problema. Vamos a ver si se hace. Eso se tiene. Si eso no se hace, vamos a irnos a un peligroso abismo de crisis que después va a ser, vamos a lamentarnos y ya va a ser tarde.
Bernardo, dos cuestiones que son importantes en esto. El famoso, estamos en un mercado libre, no podemos entrar en una mesa de control de precios y incluso de tratar de proteger a ninguno, probablemente a ninguno, te metería, no solamente a los trabajadores. Pero vos y yo sabemos que el mercado libre tal no existe como tal. O sea, siempre hay algún tipo de control cuando el gobierno plantea, por ejemplo, sale a intervenir el precio del dólar, interviene cuando el combustible, cuando se le ocurre, le puede entrar a controlar los precios. En ese sentido, ¿cuál es el mecanismo que se puede utilizar dentro del análisis que se hace de las centrales? ¿Cómo se hace para controlar esos precios, Bernardo?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que esa política es absolutamente negativa. No existe tampoco, porque acá no existe una competencia leal entre los supermercadistas, por ejemplo. Ellos establecen los precios de acuerdo a lo que establece el más poderoso de los supermercados. Y si el otro no se alinea, entonces se le corta el suministro y se queda sin producto. O sea que para nosotros eso no existe. Y también es importante entender que si vamos a irnos a eso y le dejamos a los empresarios hacer lo que quieran, no va a pasar lo que pasa con el combustible. Desde el momento que el gobierno liberó los precios del combustible, ellos hicieron lo que querían y como querían. A tal punto que alzan cuando se les antoja el precio del combustible, presionan a Petropar para que haga lo mismo y estamos en un callejón sin salida. Segundo, nosotros planteamos que hay experiencia, por ejemplo en la Argentina. En la Argentina están controlados los precios y se llaman precios cuidados. Y ponerle el nombre que quiera, pero hay una cantidad de productos que son controlados por el gobierno y están góndolas especiales que se ponen en los supermercados en donde se establecen o se inciden los productos controlados. Y esto está controlado por la misma gente, por los mismos consumidores, y también está controlado por los dirigentes sociales y también por el Ministerio de Industria y Comercio. Le llama Industria y Comercio, como acá tenemos eso. Y también acá puede controlar Sedeco, la Secretaría de Defensa del Consumidor. O sea que hay posibilidad y hay posibilidad del control. Y nosotros establecemos, por ejemplo, cerca de 60 a 70 productos que se puede controlar y que debe ser controlado. Porque hablando de Sedeco hace un estudio o un monitoreo de 36 productos, por ejemplo, 36, sí. 37 productos, me parece. Entonces tiene la progresión de los precios y con eso podemos decir quiénes son los productos que demasiado han subido. Y es muy fácil comprobar con el estudio de Sedeco. Yo tengo el último estudio de Sedeco, que es desde enero a septiembre. Y ahí no hay ningún producto que ha sufrido disminución de precios. Toditos subieron. Y en enero del 2021, por ejemplo, por decirte un precio nomás, el Pan Felipito estaba 4.800 y ahora está 4.970, casi 5.000. Sí. Entonces, tenemos todo así establecido con SEDECO. Por ejemplo, la carne de primera blanca estaba 34.225 en enero del 2021 y ahora está 41.530.
Pero vos sabés que SEDECO no tiene la fuerza política necesaria como para establecer un plan de control. Cuando se intenta apretarle a SEDECO para generar, digamos, un plan de protección, te dicen no podemos porque hay otra oficina de defensa al consumidor que está en el Ministerio de... O sea, se tira la pelota. Hay dos oficinas para lo mismo, tres oficinas para proteger para lo mismo, después para la defensa pública otra vez tienen que intervenir. O sea, se tiran la pelota en el propio gobierno, entonces todos se restan fuerzas entre ellos para justamente no llevar esa respuesta para la cual fue creada esa oficina.
Sí. Pero SEDECO hay uno nomás, no sé cuál es el otro.
No, pero hay una oficina en el Ministerio de... Dice que lo que no puede hacer SEDECO es intervenir los precios. Lo que hace es hacer una especie de comparación de precios de un día para otro, pero no puede intervenir los precios. Para eso está una oficina en el Ministerio del Interior, claro, de Industria,
dice. Claro, no puede intervenir, pero el Ministerio del Trabajo conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio tienen que intervenir. Y ahí se tiene que establecer y se tiene que elaborar el proyecto para que se establezca cuáles son los productos que tienen que sufrir.
Claro, pero vos te das cuenta, Bernardo, te das cuenta que crean dos o tres oficinas sencillamente para poder no hacer lo que deben hacer. ¿Por qué no se potencia una sola oficina? Que sea SEDECO o que sea otra oficina, pero que sea una sola oficina para poder hacer el trabajo que se le corresponde. Ahora se tira la pelota y ninguno termina resolviendo el problema.
Sí, esa es la vieja historia de los gobiernos que buscan congraciarse con el sector empresarial. Lo que pasa ahora, sabe que, mi estimado compañero, es que los propios empresarios se están quejando de la suba indiscriminada en los productos porque no venden nada.
Exacto.
Si ayer vendían un kilo, hoy venden medio kilo. Sí. Entonces se está reduciendo su venta, su ganancia. Y se están yendo hacia atrás, como el cangrejo.
Exacto, vos
sabés que... Están reclamando también ellos, igual que nosotros.
Tenemos que
ponernos de acuerdo para que podamos conjuntamente establecer los mecanismos que hagan que el trabajador tenga mayor poder adquisitivo.
Tenés totalmente la razón, pero justamente quería hacer una ronda con varios gremios. Y por ejemplo, los supermercadistas cuestionan a los importadores que los precios incrementan mucho, entonces en las góndolas en los supermercados no le queda otra más que aumentar los precios también. Los importadores le culpan a la aduana que tienen los fletes demasiado altos en un momento en que el río está muy bajo y la carga que traen es mucho más baja y es mucho más caro. O sea, entre empresarios y el gobierno, hay un círculo que no pueden romper y que están buscando ahora que el gobierno resuelva bajando precios de los fletes en aduanas.
Correcto. Yo creo que es importante, aunque sea porque no están de acuerdo, pero es importante que se controlen los precios y se bajen también, porque ya es exagerado ese tema. Pero este siempre fue un problema entre empresarios. Por ejemplo, los importadores no están de acuerdo con los industriales, por ejemplo.
Sí.
Se cuestionan mucho. Y los industriales, para joderle al importador, se dedican al contrabando.
Sí.
El contrabando no le conviene al importador. O sea que hay problemas de esta naturaleza entre los propios empresarios también, lo que hace que sea imposible a veces que se pongan de acuerdo. Pero la cosa es que la gente ve que entre los sindicalistas no hay acuerdo, pero entre los empresarios menos todavía. Y a mí me había dicho un empresario: nosotros estamos peor que ustedes, todos los días nos peleamos. O sea que acá se tiene que establecer un mecanismo de que los empresarios sean empresarios, no patrones. Acá no hay empresarios organizados que puedan defender los intereses de los empresarios. Porque vos te vas a la Argentina y encontrás que hay una ley de protección a la producción argentina. Por eso hay siempre ese encontronazo con Brasil, porque Brasil tiene la misma cosa. Y no es que meten nomás los productos cuando se les antoja o como quieren, no. Tiene aranceles que se tiene que pagar. Y acá no hay eso. Los empresarios no se preocupan de los productos argentinos que entran como Juan en su casa o de los productos brasileños que entran. Entonces, no hay empresarios en nuestro país, sino que hay patrones. Y los patrones lo único que hacen es buscar ganar de cualquier forma plata. A eso invierten, dice, y tienen que ganar como sea.
Ahora,
matándole a trabajadores.
Ahora, Bernardo, decime, en esta mesa de diálogo que están, que planteó el sector de los trabajadores al gobierno, si eso otra vez se diluye, otra vez, mañana, ¿cuál es el plan B que tiene en mente o en agenda los gremios de trabajadores?
Nosotros ahora tenemos programado una gran movilización, si no es a fin de este mes, a fin del próximo mes, vamos a hacer una gran movilización de protesta, de reclamo por esta situación. Y en los primeros días del año que viene tenemos programado una huelga general que no va a pasar más.
Entiendo. ¿Eso es para impulsar el plan de la mesa de diálogo?
No solamente para impulsar, sino que para ya establecer medidas que contengan esta espiral de suba que tenemos en estos momentos. Nosotros, si no hay posibilidad de que se establezca la mesa de diálogo ahora, ¿para qué vamos a hacer huelga para dialogar otra vez? No,
¿verdad?
Pues solucionar el problema, doña, pues Antonio cae. Pórteme.
Bernardo, gracias por el tiempo.
De nada.
Bernardo Rojas, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.